La difícil gubernatura morelense. Ni predicadores ni futbolistas, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. Dejé pendiente una pregunta en mi colaboración anterior, querida lectora. ¿Qué tipo de proyecto podría encender las mentes y corazones en Morelos? La historia de la última gubernatura en Cuernavaca es la narración de cómo se desvanecieron dos espejismos que prometían resolver el problema. El primero de ellos era la emergencia del protestantismo político en la región, encabezado por Hugo Eric Flores Cervantes, nacido en 1970, y su partido Encuentro Social, PES. El segundo fue la ilusión de que un héroe popular nacido desde abajo podría construir un liderazgo político estable para, a partir de su fama, gobernar el Estado. En 2019, Bernardo Barranco y Roberto Blancarte publicaron en Grijalbo un libro titulado AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, en el cual advertían contra el peligro que representaban en Latinoamérica los partidos confesionales de derechas. La Alianza Nacional de Morena con el PES en la elección del 18 fue vista como una señal ominosa. Sobre ese libro escribí una serie de comentarios para Julio Astillero y La Jornada San Luis en el año 2020. La Liga 1 te lleva al primero de ellos. Insisto aquí en lo que dije entonces. Los hechos tercos demostraron lo exagerado del temor laico de Barranco y Blancarte. El mismo Barranco reconocía en el libro que el PES ni siquiera había alcanzado el 3% de la votación general en 2018 y que por ello había perdido su registro. Con todo, los temores de Barranco y Blancarte parecieron confirmarse cuando Flores Cervantes fue nombrado delegado de la Federal Secretaría de Bienestar en Morelos y por lo mismo coordinador para la aplicación de todos los programas sociales obradoristas. Es decir, en 18, Flores era lo que hemos llamado superdelegado en el Estado. ¿Qué tan relevante es este nuevo puesto federal en la política de las entidades federativas? En 18 analicé para Regeneración el papel que podrían llegar a jugar en la política las y los superdelegados. Ve la Liga 2. Ahí afirmé que una coordinación federal unificada en el Estado podría servir de plataforma para construir un liderazgo estadual alterno a las y los gobernadores en funciones, con posibilidades de éxito electoral en los comicios siguientes, incluso como para constituirse como un gobierno en la sombra. La experiencia de los últimos años, que ya son 5, no es concluyente. De las 32 entidades federativas, solo en 8, es decir, una cuarta parte, la persona que ocupó la superdelegación jugó un papel importante en la siguiente elección a gobernador. Y esta es una cifra generosa porque incluye el caso de Yucatán, donde el superdelegado de 5 años, Joaquín Díaz Mena, es uno de los aspirantes a la candidatura morenista en 2024. Si gana la candidatura y luego la elección constitucional, demostraría el gran potencial de la superdelegación para construir una plataforma para ser gobernador. En el grupo de 8 casos, igual incluí al Baja California, a donde el superdelegado de algunos meses, Jaime Bonilla Valdés, ganó la gobernatura chica, es decir, de solo 2 años en 2019, pero no pudo ampliársela en el año 2021. Igualmente incluí Chihuahua, a donde en 21 fue candidato de Morena el que era superdelegado de 18 a 21, Juan Carlos Loera de la Rosa. Loera retornó a la superdelegación luego de ser derrotado, y ahí sigue. ¿Ha constituido un gobierno en la sombra? No lo sé. Otros dos casos no son exactamente exitosos en los términos que propuse en 18, en aquel artículo de Regeneración. En México, Delfina Gómez fue superdelegada, pero luego fue titular de la SEP federal. Entonces no es claro que la superdelegación fuera el escalón esencial de su reciente victoria en 2023. En Tabasco, el superdelegado entre 18 y 21 fue Merino Campos, quien llegó a Palacio de Gobierno en Villahermosa ese año, pero no mediante elección, sino por designación de la legislatura cuando el gobernador constitucional, Adán Augusto, salió para convertirse en secretario de Gobernación federal. Si quitamos los 4 casos que te cuento, lectora, resulta que la persona que ocupó la superdelegación conquistó la gobernatura solo en 3 casos, Baja California Sur, Colima y Tlaxcala, es decir, en poco menos del 10% de las entidades federativas. Con estos datos en mente, regresemos a Morelos 2018. El superdelegado era Hugo Eric Flores Cervantes, líder nacional del PES. La razón de ese premio es transparente. Flores Cervantes y el PES habían descubierto el potencial electoral de Cuauhtémoc Blanco Bravo entre 2015 y 2018. Y esto requiere una explicación con detalle. Antes de 15, Blanco Bravo era un ídolo del fútbol, pero no una figura política en Morelos. Si había ganado la presidencia municipal en Cuernavaca en ese año fue con el ticket del Partido Socialdemócrata, el PSD, partido estadual con el corazón en su emblema. Muy pronto, sin embargo, se agriaron las relaciones entre el PSD y el nuevo alcalde. Para 2016, quien fuera el secretario del ayuntamiento del exfutbolista, Roberto Yáñez Moreno, denunció al alcalde por corrupción. Yáñez Moreno declaró que Blanco Bravo se había vendido como candidato y que el PSD lo había comprado por 7 millones de pesos. Ve la Liga 3. Si te parece, lectora, que esta es una acusación autoinculpatoria, te recuerdo que ese Roberto Yáñez Moreno es el político que en 2022 se hizo pasar por miembro de la comunidad LGBTI+, para sentarse en una curul en la 55 legislatura, en representación del partido estadual Morelos Progrese, de la Liga 4. En otras palabras, los dinastas Yáñez fueron quienes introdujeron al ídolo exfutbolista a la política morelense. Ayer, 2015, operaban vía el PSD, hoy, 2023, operan mediante Morelos Progrese. De 2016 a la fecha, han sido enemigos de Blanco Bravo. Como sea, el escándalo de los 7 millones de 16 es un indicio claro de la superficialidad social de la candidatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo en 2015. La paradoja es que, al tiempo que el alcalde Blanco Bravo se opuso al PSD, la segunda legislatura del gobernador Graco Ramírez Garrido pretendió destituirlo mediante juicio político. No lo acusaron por los 7 millones de la compraventa con el PSD, sino porque al momento de ser electo, no tenía los 5 años de residencia requeridos. 27 de los 30 diputados de la 53 legislatura lo acusaron ante el Tribunal Superior. Al parecer, este último no alcanzó a dictar sentencia. Blanco Bravo se puso en huelga de hambre e impugnó la acusación ante la Suprema Corte de Justicia. La Corte revocó la decisión de los diputados. El futbolista venció en la plaza pública y en la corte a sus enemigos y se posicionó así como adalid en contra de las corruptelas y abusos del perredismo graquista. Estos eventos volvieron a elevar su valor como candidato y por eso es que el PES lo postuló para la gobernatura en 18 y la coalición nacional encabezada por Morena aceptó la candidatura. El nombramiento de Flores Cervantes como superdelegado en Morelos se entiende en el contexto que acabo de detallar. Desde esa plataforma administrativa, teniendo a su candidato en Palacio de Gobierno y con una red de comunidades evangélicas politizadas, el temor de Barranco y Blancarte, Flores Cervantes debería ser hoy el candidato fuerte y natural, entre comillas, a la gobernatura. No fue así. Sobre el evangelismo político ya dije que desde 18 demostró que no era real. El PES perdió su registro en ese año, su reencarnación en el partido Encuentro Solidario en lugar de Social tampoco tuvo éxito en 21. Flores Cervantes dejó la superdelegación en Morelos desde octubre de 2020, es decir, antes de las elecciones intermedias. En enero de 2023, Flores Cervantes acusó a Blanco Bravo de haberlo traicionado. El dirigente del PES fue prístino en su acusación reproducida por El Financiero de la Capital Federal. Cito, comillas, para mí fue siempre claro que Cuauhtémoc siempre nosotros le estorbábamos porque tuvimos nulo apoyo de su parte en la elección de 21. Tenía tiempo pensando en irse a Morena o a cualquier otro partido que respaldara sus aspiraciones políticas, expresó. Señaló Flores que de la ambición de Blanco y de la misma tradición del exdiputado federal Jorge Argüelles por dirigir el partido, los resultados fueron un desastre en 21 en Cuernavaca, en donde José Luis Uriostegui Salgado, candidato del PAN-PSD, ganó con amplia diferencia de votos. Ve la Liga 5. Te dejo la cita larga, lectora, porque importa notar que el PSD, que había comprado a Blanco Bravo en 2015 y luego se quejó de él, en 16, recuperó la capital morelense en 21 jugando en contra de Blanco Bravo, pero también en contra del PES. Este es un ejemplo de la fragmentación endémica de la política solo municipal o solo regional que hemos diagnosticado en Morelos. ¿Qué pasó con Flores Cervantes en los últimos meses? Hoy es uno de los aspirantes a candidato independiente a la presidencia de la República, pero no parece que vaya a reunir las firmas necesarias. En resumen, Flores no pudo convertir el liderazgo evangélico en peso político permanente, ni en Morelos ni a nivel nacional. Parecería que las mexicanas y mexicanos evangélicos son gente razonable que no traslada su identidad religiosa a una única bandería partidista. Por otra parte, las exitosas candidaturas del futbolista Blanco Bravo en Cuernavaca 2015 y a la gobernatura en 2018 han demostrado que no basta la popularidad personal para construir un arreglo político estable a nivel estadual. La desaparición del espejismo evangélico, que es en sí mismo una buena noticia, desde la perspectiva de Morelos Estado, es una desilusión. La identidad religiosa era una de las narrativas que podrían haber unificado un proyecto de estadualidad más allá de los intereses concretos y necesariamente egoístas y miopes de las élites municipales y regionales. Por otra parte, la historia del éxito personal del jorobado de Nuestra Señora de Tepito se presentaba como una realización del sueño de políticos nacidos del pueblo. Que la alcaldía de Blanco en Cuernavaca hubiese sido atacada por el gobernador perrevista Graco Ramírez le dio todavía más lustre al naciente blanquismo. Pero lo cierto es que ni la administración municipal de 15 a 18, ni la administración morelense desde 18 a la fecha han resultado positivas. Otro espejismo que se ha desvanecido. En Morelos se habla hoy de un gobernador ausente, que es Blanco Bravo, y de un ex gobernador presente, que es Ramírez Garrido. Y esto impone otra pregunta. Si es tan difícil construir una narrativa ideológica que encienda mentes y corazones en Morelos, ¿de dónde le viene el poder a Graco? Muchas gracias.